Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
El e-paciente, el paciente impaciente, el paciente empoderado, el paciente emergente, el paciente experto. Son muchos los prefijos o los adjetivos que en estos últimos años han proliferado en torno a las personas que constituyen la razón de ser del sistema sanitario y de todas las compañías comprometidas con la salud. La expansión de las nuevas tecnologías ha contribuido a la configuración de un nuevo tipo de paciente más informado y exigente, que sale de su zona de confort no solo con el ánimo de avanzar en su propia enfermedad, sino también de reconfortar a otros pacientes. Dani Royo es uno de estos pocos pacientes que han cambiado su rol de someterse a los dictámenes del médico sin cuestionar sus decisiones. Este licenciado en psicología tiene diabetes tipo 1 desde el año 2004. Como decíamos antes, forma parte de la nueva corriente de pacientes que no solo busca estar más informado, sino reconfortar a las personas que viven en circunstancias similares a la suya. Así, desde hace 6 años asesora y ayuda a pacientes con diabetes realizando programas de educación, divulgación social y sensibilización. Hoy queremos saber qué puede aportar una actitud más activa en la consulta del médico por parte del paciente. Nos inquieta conocer cuáles son las claves para crear una esfera de confianza con otros pacientes a través de un canal en el que no existe el contacto humano. Ese contacto tan necesario cuando se trata de animar, de infundir aliento o de tranquilizar a otros pacientes. Pues bueno, como hemos dicho a todos, tenemos a Dani Arroyo. A continuación saldremos de dudas con todas estas preguntas. Bienvenido a Digitalmente Saludable, Dani.
Hola, ¿qué tal? Encantado de participar con vosotros.
Encantados nosotros de que estés al otro lado del teléfono. Nos hubiera gustado que estuvieras aquí sentado con nosotros en el estudio para que sintieras la magia de la radio, pero bueno, yo te invito en otra ocasión. Cuando vengas por Madrid ya sabes que nos debes una visita.
Perfecto, estaré allí, seguro.
Estupendo. Dani, a ver, estamos hablando de que en los últimos años ha surgido un tipo de pacientes que quiere estar involucrado, quiere opinar, decidir e incluso establecer una red de colaboración con los profesionales sanitarios que forman parte de su proceso asistencial. Muchos lo llaman el paciente experto. ¿Qué es lo más relevante de este nuevo rol del paciente?
Bueno, yo distinguiría entre, digamos, paciente experto y paciente activo. Yo lo que creo es que creo que todos los pacientes ya tenemos que ser pacientes activos en nuestra propia enfermedad, porque de lo que hablamos es de nuestra salud. Cuando hacen encuestas en general sobre las preocupaciones de la gente, casi siempre sale que la salud es una de las cosas más importantes y que más valora a la gente. Así que, ¿por qué no ocuparnos en primera persona de nuestra propia salud? Yo creo que los pacientes expertos o los pacientes activos, lo que tenemos que hacer es preocuparnos en primera persona por nuestra salud. Y por ahí van un poco los tiros en cuanto al término paciente experto, y no tanto porque sepas mucho de tu propia patología. Yo creo que es más hacerte responsable y hacer todas las cosas que estén en tu mano para cuidar tu propia enfermedad o tu propia vida realmente, ¿no?
¿Y a qué llamamos hacernos responsables? Porque aparte de informarnos, ¿qué más se puede hacer?
Bueno, además de informarnos de nuestra propia patología, cada cual que tenga la suya, lo que tenemos que hacer es colaborar con los profesionales sanitarios. Lo que no podemos pensar tampoco es que porque tú sepas mucho o hayas leído mucho en Internet, vayamos a despreciar la opinión y la profesionalidad de una persona que tienes delante, que se ha formado en el peor de los casos durante 4 años en una universidad y que lleva a lo mejor 15 o 20 años viendo pacientes con una misma enfermedad. Es decir, tenemos que ser colaboradores con los profesionales sanitarios y buscar la mejor formación e información para nosotros mismos, y cuando tengamos dudas, usarlos, que para eso está.
Pero esto es una tarea muy difícil, esto de buscar información para solventar nuestras dudas y para al final llegar a un acuerdo con el médico para tratar nuestra patología. Yo creo que todavía hay muchos pacientes que están un poco, ¿cómo te lo podría decir? Así un poco confusos, ¿no? A la hora de los sitios a los que buscar información, sobre todo ahora con toda la vorágine esta de Internet en la que puedes pones el nombre de una enfermedad y ya de entrada te puedes echar las manos a la cabeza, porque yo creo que te llevas un susto monumental en cualquier enfermedad por toda la cantidad de barbaridades que hay escritas. Entonces, ¿cómo podemos orientar a estos pacientes para que sean un poquito más expertos?
Bueno, es difícil dar una respuesta a eso. Para eso, primero, están los profesionales sanitarios. Si todos los profesionales sanitarios tuvieran un repositorio de páginas web útiles y confiables al 100%, podríamos confiar en ellos. La realidad es que a día de hoy son muy pocos los que recetan links en una consulta. Con lo cual, los pacientes al final te tienes que buscar un poco la vida a buscar información, ¿no? Y ahí aparecen los problemas que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo te fías de una web? ¿Cómo te fías de una app? ¿Cómo te fías de cualquier herramienta o opinión que puedas leer en la web? Bueno, pues me vuelvo a referir a los profesionales sanitarios. Uh-huh. Una buena comunicación con ellos, digamos que es básica. Cuando leemos un prospecto de un medicamento, nos pasa que vemos una cantidad de problemas que nos puede pasar y realmente eso es improbable que nos pase a nosotros. Bueno, pues con la información que podemos leer en internet pasa lo mismo, ¿no? Hay que consultar al médico cuando tengamos dudas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo ver cuando leemos una página web que se refiere siempre y enlaza a evidencias científicas, uh-huh. a páginas web serias, no a páginas web pues que te intentan vender cualquier historia, ¿no? Sino simplemente páginas web con información científica, ¿no?
Pero de todas formas yo creo que esto sigue siendo un poquito difícil de entender, sobre todo porque en nuestro país, Dani, permíteme, hay un alto número de pacientes que, por ejemplo, por su edad o por falta de información, de formación, o incluso porque siguen viendo al médico como un dios todopoderoso, se resisten al cambio y rechazan contradecir la voluntad del médico, opinar en la consulta sobre una alternativa que ellos consideran un poquito más acorde a sus necesidades. Entonces, cuando hablamos del movimiento de paciente experto, ¿seguimos refiriéndonos a una corriente de la que forma ya un elevado porcentaje de la población o todavía es más amplio el grupo de pacientes que se somete a la decisión del médico sin cuestionar nada?
Tú lo has dicho. Realmente, digamos, el sistema todavía sigue siendo muy paternalista. No ya solo en enfermedades agudas o en patologías agudas, que bueno, hasta cierto punto se puede entender, sino en las enfermedades crónicas, ¿no? Cuando vas al profesional sanitario y te dice lo que tienes que hacer, realmente todavía hay muchos que no creen que el paciente pueda aportar una información fiable, ¿no? Joan Carles Marc siempre dice una frase que ha acuñado él, digamos, como marca personal, que es el paciente es el recurso menos utilizado del sistema, ¿no? Uh-huh. Y yo añadiría que el paciente es el recurso menos usado en la consulta, ¿no? Porque realmente en una consulta de 10-15 minutos, presencial todavía que es, porque virtual se usa poco, realmente el espacio para que el paciente pueda opinar es realmente diminuto, ¿no?
Sin embargo, Dani, ¿qué beneficios aporta tener a pacientes bien formados de su patología?
Pues primero, sobre todo, que nosotros como pacientes estamos más involucrados en el tratamiento. Uh-huh. Segundo, sobre todo, que tenemos más información. Entonces, un paciente con más información y más formado, lo que va a conseguir, seguro, es, una calidad de vida mayor. Y a medio o largo plazo, lo que va a consumir son menos recursos sanitarios. No hablo solo de dinero, sino de utilización de los recursos públicos o privados sanitarios, con lo cual hay que apostar por eso. Y eso, digamos, esta corriente toda de paciente experto ya tiene una serie de evidencias muy grandes con todo esto que estoy contando. O sea, esto no es algo que nos hayamos inventado cuatro locos, sino que esto ya lleva unos cuantos años y una evidencia en cuanto a ensayos clínicos incluso bastante sólida detrás.
Uh-huh. Entiendo que de aquí a unos años pocos pacientes van a poder resistirse al cambio tremendo de esta corriente de pacientes que está intentando, pues eso, ser un poco más activos y expertos. ¿Por dónde hay que empezar a trabajar para que al final consigamos una sociedad más implicada?
Bueno, yo creo que hay que trabajar por cambiar el sistema sanitario realmente, porque es lo que falta por cambiar. Las personas, hoy en día, por ejemplo, cuando queremos hacer la compra, vamos a Internet muchas veces ya. Cuando reservas un viaje, lo haces por Internet. Cuando quieres un coche, pues vas a buscar información por Internet. Si saltamos al área de sanidad, ¿qué pasa? Como mucho podemos hacer una reserva, una cita con el médico y realmente muy poco más. En mi comunidad, por ejemplo, yo no puedo consultar mi historia clínica. En otros sitios sí, pero en la mía, por ejemplo, yo no puedo, ¿no?
Sí, que todo es más administrativo, ¿no? O sea, todo es pedir cita y poco más.
Y poco más, realmente. Si te quieres comunicar vía correo electrónico con tus profesionales sanitarios, cualquiera que nos escuche ahora mismo, que piense si ellos tienen el correo electrónico. Yo, por lo que... Yo tengo suerte, y sí que lo tengo, pero claro, la mayor parte de la gente no lo tiene, ¿no?
Hombre, pero hay de todo. Hay médicos que tienen en la entrada de su consulta su Twitter, su correo electrónico, un montón de información para que se le pueda localizar en cualquier momento, y médicos que todavía viven un poco con repulsa,
pero,
¿no?
Claro, pero hablamos de cracks como por ejemplo, el doctor Casado, ¿no?
Exactamente.
Vamos, por ejemplo, claro.
Justamente estaba pensando en él.
Claro, pero eso está generalizado, ni de lejos.
No, para nada.
Ni de lejos, ¿no? Entonces, yo lo que hablo es de cambiar el sistema sanitario realmente. Gente, pues eso, como, pues no sé, gente como Rosa Pérez, por ejemplo, imagino ahora, o como, no sé, Esther Gorjón, gente así que, digamos que son muy accesibles en el 2.0, en la realidad... son islas en el océano, realmente,
sí,
¿no?
La verdad es que sí. Y ya que has mencionado el 2.0, ¿en qué medida han contribuido las redes sociales a cambiar el rol del paciente?
Pues sobre todo, desde el punto de vista del paciente, sobre todo que coges mucho apoyo social. Sobre todo en mi experiencia, pues en foros, en Facebook, en Twitter, realmente lo que aportas y lo que te llega es apoyo social, ¿no? Cuando tienes un problema, te lanzas a buscar información como loco, lo cuentas, buscas recursos y buscas otras personas que pasen por lo mismo. Y la red, el 2.0, lo que te devuelve es eso precisamente, apoyo social y soluciones a un problema concreto, ¿no? Y eso lo que te hace, obviamente, es tener, como siempre digo, una calidad de vida mucho mejor.
Porque, Dani, ¿tú consideras que lo social, aunque sea virtual, es terapéutico?
Obviamente, claro. Es que hoy
bueno,
en día...
Bueno, no es tan obvio, no hay
para mí sí.
Lo que se dice el trato humano, no hay contacto humano.
Es que lo mejor del 2.0 es conocer a la gente en el 1.0. O sea, el 2.0 no es independiente del 1.0. Yo, de hecho, mucha gente que yo he conocido con mi patología a través del 2.0, a través de foros, de Facebook o de Twitter, los he podido conocer en persona precisamente por eso. Y tengo una relación personal con ellos gracias al 2.0. No son dos cosas independientes, sino todo lo contrario. Digamos que están relacionadas, ¿no?
Se complementan.
Y sin esa relación, obviamente, el 2.0 no serviría para eso.
Entonces, Dani, para aquellas personas que piensan que no se puede crear una esfera de confianza con el paciente en lo que respecta al entorno digital, ¿cuáles dirías que cómo dirías que se les podría convencer?
A los pacientes.
Exactamente.
O a los profesionales.
A los pacientes.
Bueno, a los pacientes yo les diría que lo probaran, es como todo, o sea, no te vas a creer algo si no lo pruebas o porque te lo diga yo, ¿no? Realmente los beneficios están ya comprobados, ¿no? Yo te podría contar el caso, por ejemplo, del grupo de Facebook Noche sin Dormir, ¿no? Es un grupo de Facebook de 250 personas realmente en sus inicios, y el grado de involucración y el grado de participación y de compromiso que tienen entre ellos es realmente brutal, ¿no? El año pasado consiguieron hacer un vídeo viral muy bueno, de la nada, simplemente con la participación entre ellos, ¿no? Y el grado que tienen de apoyo personal, y ya se empiezan a conocer, bueno, ya se conocen muchos en persona también, lo que hace simplemente es mejorar su propia patología y mejorar su, entre comillas, aislamiento que tienen muchas veces también los pacientes, ¿no?
Dani, tú eres el autor de un blog que tiene muchísimo éxito, se llama diabetestipo1.es. ¿Por qué lo creaste?
Bueno, la idea era contar un poco, tener un mecanismo en el cual pues yo contara mis cosas, ¿no? Lo que yo veo sobre mi diabetes, lo que me pasa y contar algunos de los sentimientos que tengo. El otro objetivo un poco era volcar información que yo tenía acumulada durante tiempo, de cosas que me pasan y busco, y sobre todo con la idea de que no fuera algo muy habitual. Yo no enseño, digamos, por ejemplo, educación diabetológica, sino que, por ejemplo, hago un post hablando del coste de las terapias reactivas en España, uh-huh, o de los proyectos fallidos en cuanto a los sensores continuos de glucemia. Es decir, intento volcar información que no esté en otros sitios, porque lo hacen mucho mejor que yo probablemente.
¿Y con qué objetivo lo haces?
Bueno, realmente el objetivo es informar a la gente que quiera leerme y, digamos, sentirme bien conmigo mismo, ¿no? En el sentido de que quizás yo tengo acceso a mucha información, que hay gente que le puede ser útil, y en cuanto a mis experiencias, sobre todo con la bomba de insulina o con los sitios donde voy relacionados con la diabetes, contarle qué es lo que pasa, ¿no? Ese es un poco el objetivo.
Es decir, reconfortar a otros pacientes y hacerles y facilitarles un poquito el camino, ¿no?
Simplemente con que lea, ¿no? Muchas veces con leer la experiencia de otros pacientes, mucha gente te lo dice, ¿no? Que no es que aprenda, pero bueno, por lo menos se divierte y ve que hay otra gente que pasa por las mismas experiencias, y con eso ya es suficiente muchas veces.
¿Y qué experiencias has tenido desde que llevas con este proyecto?
Bueno, experiencias realmente todas positivas. No recuerdo nada malo realmente. Sobre todo, bueno, pues a nivel más privado, pues eso, que te escriba gente y que te diga que tu blog le ha sido útil para algo muy concreto, que te pida ayuda porque no sabe a dónde acudir cuando es una pregunta bastante simple y se la solucionas. Y bueno, en la esfera más pública, pues conocer a muchísima gente, ¿no? No sé, así a bote pronto, pues Miguel Ángel Máñez, la Factoría Cuidando, no sé, Rosa Pérez, que hablaba antes, Canal Diabetes, por ejemplo, con Ángel Ramírez, no sé, mucha gente, ¿no? Conocer a muchísima gente es lo que, y que ellos me conozcan a mí, por supuesto, es lo que me ha permitido este blog, es lo que me ha dado.
Veo que conoces a muchísimos profesionales de la e-salud, muchísimas iniciativas, muchísimos recursos. ¿Cuáles recomendarías a una persona que tenga diabetes tipo 1 para que utilizase para mejorar la gestión de su patología?
En cuanto a las APPs, por ejemplo, yo recomiendo Social Diabetes. Me parece que el trabajo que ha hecho Víctor Bautista y que sigue haciendo me parece fantástico, ¿no? Hay muchas APPs en el mercado, pero realmente Social Diabetes me parece de largo la mejor. Después me gustan mucho las iniciativas que incluyen todo el tema de gamificación, ¿no? Y destaco dos, una que es D1, uh-huh, con un público muy 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 específico, los adolescentes, esa franja de adolescentes, y que coincide también con otra iniciativa que a mí me gusta mucho, que es Sporty Revolution. Uh-huh. Son dos iniciativas que fomentan muchas cosas relacionadas con la diabetes, una digamos más específica como es el D1, y otra el ejercicio físico, que también me parece que es sobre todo para los adolescentes y niños me parece muy importante, ¿no?
Importantísimo. Estuvimos nosotros entrevistando a Xavi Olva con motivo de la apertura de la página de Facebook de D1 y bueno, nos explicó aquí de en qué consistía todo y de la importancia de concienciar a los adolescentes de llevar su diabetes al día, porque es que esto yo creo que es el problema más gordo que puede tener un diabético, ¿no?
A mí me gusta mucho, digamos, el enfoque que le han dado, el enfoque lúdico, porque a un adolescente no le puedes hablar de una manera muy seria ni de su diabetes, ni de cosas como complicaciones y demás, porque lo vas a perder realmente, ¿no? Entonces, el enfoque que está cogiendo D1 y el trabajo que llevan haciendo, a mí siempre lo suelo recomendar. Siempre que me preguntan, siempre lo recomiendo. Me parece muy bueno.
Y Dani, en la comunidad valenciana está también muy implicada con esto del paciente experto. Tengo constancia que tú participas en uno de los programas. ¿En qué consiste este programa?
Bueno, la idea es fomentar que los pacientes con enfermedades crónicas sean activos en el control de su patología. Como comentaba antes un poco, bueno, pues la idea es olvidar un poco el paternalismo este del sistema sanitario y que los pacientes puedan conocer las herramientas a su alcance para controlar mejor su patología. Estamos haciendo talleres mediante el método Stanford, de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Es una metodología ya aprobada en un montón de países y con un montón de ensayos clínicos detrás. Y bueno, de lo que se trata es de hacer talleres de 6 sesiones con ellos. Tenemos grupos para enfermos con patologías crónicas en general y un grupo también específico para diabetes tipo 2. Y bueno, de lo que se trata no es tanto de darles información, sino de darles herramientas. Un poco la frase aquella de no te voy a dar el pez, pero te voy a enseñar a pescar. No te voy a dar la caña, no te voy a dar el cebo, pero lo vas a conocer todo para que tú lo hagas, ¿no? Eso es un poco la idea, así muy rápido.
Es decir, que sería formación.
Sí, pero no es una formación para dar contenidos realmente. Por ejemplo, en el ámbito de diabetes, pues realmente no le decimos a una persona cómo tiene que bajar un 300 de glucemia, por ejemplo, sino simplemente que él sepa cuándo tiene que medirse, cómo medirse y qué hacer en ese tipo de cosas. Pero no se lo decimos nosotros, lo tiene que descubrir él, ¿no?
Porque claro, cada paciente es un mundo y cada paciente será un caso diferente. O sea, cada uno se tiene que descubrir a sí mismo, ¿no?
Claro, es que a lo mejor, digamos que ese paciente, por la razón que sea, si está tomando, pues no sé, corticoides o lo que sea, ese 300 puede ser razonable porque en ese momento está tomando corticoides y ha pillado un pico de subida que después le va a bajar. Toda esa información, digamos, nosotros no se la vamos a dar, pero le vamos a dar las herramientas y el apoyo grupal para que él sepa encontrar esa información, ¿no?
Yo creo que esto al final es más, todavía más importante que el darle la formación para que sepa lo que es una diabetes y cómo, lo que estabas tú diciendo, cómo suministrarse la insulina. La verdad es que sí, que es mucho, mucho, mucho más útil. Dani, pues gracias por aceptar el reto de estar aquí con nosotros y por compartir tu experiencia y tus inquietudes.
Ha sido muy interesante.
Nos encantamos nosotros que nos hayas hecho un huequecito. Ha sido muy interesante saber que hay comunidades autónomas como Valencia que están muy implicadas en esto de la salud, pero sobre todo que hay iniciativas de personas que con sus recursos y esfuerzos consiguen reconfortar a otras personas que se sienten desamparadas al recibir el duro diagnóstico de una enfermedad crónica como es la diabetes. Muchísimas gracias, Dani.
A vosotros, un placer.
Un placer.